Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Up to my Hoy hablamos de melanina y superstición de rayos ultravioleta y de ojos frágiles. Hablamos de África y de gafas que viajan desde España hasta Tanzania.
Albino es un proyecto documental que consta de un libro y una exposición de fotografía en el que intervienen arte y cooperación para sensibilizar sobre el drama de los albinos en Tanzania, que es el país con mayor prevalencia de albinismo de África. El desconocimiento generalizado de las causas del albinismo alimentan la estigmatización, la marginación y los prejuicios, a los que se añade el temor a ser víctimas de brujos que elaboran elixires de la buena fortuna con miembros de personas albinas. Además de estos problemas, se oculta el peligro más grave que les amenaza, que es el cáncer de piel. Esta enfermedad, que en Occidente presenta índices de curación muy elevados, en África reduce la esperanza de vida de los albinos a menos de 30 años. La publicación y la exposición muestran a través de la fotografía la vida en Kabanga, que es un refugio apoyado por la ONG AIPC Pandora, entre otras, que fue construido con el gobierno, donde los albinos pueden vivir sin miedo.
Es la voz de la fotoperiodista Ana Palacios, su proyecto Albino, que ha itinerado como exposición y, como escuchábamos, también ha sido editado como libro con fines benéficos, nos traslada con sus maravillosas imágenes a ese lugar seguro, Kabanga, una aldea en la que dos centenares de personas con albinismo y con diferentes discapacidades viven tranquilas y reciben la ayuda de organizaciones como Fundación Ruta de la Luz. Hoy vamos a hablar de gafas, de lentes, de filtros, óptica que mejora la vida de estas personas. Y lo vamos a hacer con la ayuda, con el testimonio de nuestras invitadas, Sara Calero, que es responsable de la Ruta de la Luz. Bienvenida, Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara.
Y también con nosotras está Beatriz Jiménez, que es óptico-optometrista, cooperante voluntaria de la Fundación Ruta de la Luz. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por venir. Bueno, nos vamos a adentrar enseguida en este lugar, Kabanga, en el problema que las personas albinas en Tanzania, en toda África, pero muy especialmente en Tanzania, tienen por muchos motivos. Ya lo escuchábamos en boca de Ana Palacios, pero vamos a ir desarrollando este tema tan increíble, estas cuestiones que ocurren en el año 2018, en el siglo XXI, y la ayuda que esas personas necesitan también, entre otros, pues de los optometristas de Fundación Ruta de la Luz. Pero antes me gustaría precisamente que me contarais la historia de esta fundación, cómo nace, con qué objetivo y en qué otros lugares del mundo también pues habéis actuado.
Pues mira, la Fundación Ruta de la Luz nace en el año 2000. Nosotros formamos parte de CIONE, que es una cooperativa de ópticos, y entonces son estos ópticos los que creen la necesidad de hacer crear una fundación para poder extrapolar un poco lo que se hace, lo que hacen diariamente, ayudando a personas que no tienen recursos. Entonces ya llevamos 17 años, llevamos más de 50.000 personas ayudadas, y lo que hacemos es hacer campañas como la que vamos a hablar ahora de Kabanga en diferentes partes del mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, también aquí en España, y ayudamos visualmente a personas que no tienen recursos.
Bueno, realmente todos aquellos que padecemos algún defecto en la vista, yo soy una gran miope, pues sabemos la diferencia entre no ver nada, no ver casi nada, y tener pues una buena graduación que te ayude a tener una vida normal. Pero en estos países en vías de desarrollo, pues claro, esto no es tan fácil como irse a una óptica, a un optometrista, graduarse y comprar unas gafas.
Claro, porque aquí nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos un problema, vamos al oculista, nos hacemos una revisión, nos proporcionan unas gafas que con las que podemos vivir perfectamente, normalmente en situaciones más o menos normales. Uh-huh. Pero ya aquí ya nos hemos encontrado problemas, pues imagínate en un país en el que no tienen ese acceso, no hay ópticos locales, o si los hay, ellos mismos no tienen dinero, no tienen recursos como para poder hacerse unas gafas. Entonces, ese problema lo vivimos en países en vías de desarrollo y lo vivimos también aquí en España, por desgracia.
Sí, también aquí en España hacéis estas campañas porque sabemos que derivado de una mala calidad visual, pues está el fracaso escolar y están muchas otras cuestiones que impiden el normal desarrollo, ¿no? Sobre todo de niños y niñas.
Claro, sí. Nosotros ya llevábamos 15 años actuando tanto en África como en América Latina como en el sudeste asiático y, bueno, pues un poco a raíz de la crisis económica vimos también la necesidad de actuar aquí en España. Y nos hemos encontrado muchísimos casos de niños que, lo que tú comentabas, que tienen problemas de fracaso escolar, no ven bien la pizarra, no pueden escribir o leer correctamente, o también muchos casos de gente que ya tiene una mayor edad y tiene problemas para encontrar el trabajo. Muchas veces no saben por qué, evidentemente hay muchos otros problemas, pero evidentemente nos han comunicado que a raíz de tener una correcta graduación, una gafa graduada, que les proporcionamos también tras las revisiones, pues evidentemente las cosas son mucho más fáciles.
Personas mayores también vulnerables, especialmente vulnerables económicamente y que tienen estos problemas. Todos esos colectivos a los que proporcionáis esa calidad de vida. Y estos proyectos que hacéis en el exterior de cooperación al desarrollo, ¿en función de qué parámetros los elegís? ¿Cómo de pronto encontráis un lugar como Kabanga? ¿Detectáis una necesidad como la de las personas con albinismo y decidís implementarlo allí?
Pues mira, normalmente o nosotros buscamos a la organización local, porque siempre trabajamos con una organización uh-huh. local, son ellos los nos cuentan su actividad, la problemática que allí tienen, cuáles son sus beneficiarios, o nosotros nos ponemos en contacto porque hemos visto la gran labor que hacen y nos enamoran, la verdad. Por ejemplo, mira, comentarte, en República Dominicana hemos estado en 2017 por primera vez y estuvimos con una organización que lo que hace es trabajar para proporcionar una calidad de vida buena y digna a personas que viven en unas poblaciones que surgen alrededor de unos, por ejemplo, unos campos de arroz, ¿no? Entonces son personas que no tienen recursos, que tienen recursos muy limitados, que los derechos laborales evidentemente los están totalmente mermados. Entonces, a raíz de eso surgen estas poblaciones. Entonces, ellos mismos se pusieron en contacto con nosotros, nos explicaron lo que hacían, nos enamoramos, como te comentaba.
¿Y cómo os conocieron?
Pues a raíz de contactos de una persona que ha estado allí de voluntaria, que vino a España, estuvo allí 5 años trabajando con ella, se vino aquí y fue ella la que se puso en contacto con nosotros para comentarnos lo que hacían y evidentemente dijimos, tenemos que ir allí a ayudarles.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Preciosa, preciosa. Fueron 2 ópticos, siempre intentamos que vayan de 2 a 3 ópticos y es precioso porque lo que hicieron fue ir por diferentes bateis revisando a personas que no tenían recursos y evidentemente como a posteriori nosotros enviamos las gafas, pues es una ayuda que cumple totalmente un ciclo y ellas son hermanas y están encantadísimas.
La forma de actuar es esta, conocéis el problema, contactáis también con esta ONG en terreno, uh-huh. Siempre, como
es
has
local,
dicho,
sí.
ese intermediario, os trasladáis allí, se traslada un equipo de optometristas que gradúa y que ve las necesidades de esa población.
Exacto.
Y posteriormente es cuando se envían esas gafas.
Exacto. No podemos hacerlas allí in situ porque necesitamos, son gafas especiales, las hacemos especiales para cada persona.
¿Las hacéis aquí en España?
En
se
España,
hacen aquí en
exacto,
España.
Sí. Entonces van los ópticos a hacer las revisiones, como en este caso Beatriz en Kabanga, van a hacer las revisiones, llevan todo el material donado por la fundación, todo el material necesario, voluntario, y entonces se encargan de que cada persona tenga la graduación que necesita. Y aquí las fabricamos con materiales totalmente nuevos y a posteriori se las enviamos allí para...
Esto es importante también destacarlo, que son gafas nuevas y hechas específicamente para cada persona que las va a utilizar.
Exacto, creemos que, bueno, pues eso, la necesidad de dar esa ayuda un poco más digna, ¿no? Y que sea materiales nuevos como los que utilizaríamos aquí.
Bueno, pero os perdéis ese momento en el que llegan las gafas y la persona se las pone y ve cómo su vida cambia.
Claro, bueno, ellos ya lo viven un poco allí con las gafas de prueba, cuando les hacen la medición y les están revisando, ya lo viven un poco. Yo soy la que me lo pierdo un poco más porque soy la que está aquí, pero bueno, nos mandan vídeos, fotos, agradecimientos, y luego, como siempre al año, volvemos al proyecto para ver cómo están, cómo les va, si hay que revisar a más gente, cómo está el estado de las gafitas, si se las ponen, si no se las ponen, que también es un tema a tener en cuenta.
Bueno, es que, insisto, yo como miope de toda la vida, pues es que de pronto cuando ves y ves bien y una dioptría arriba, una dioptría abajo cambia por completo, pues es que esto es una sensación impresionante.
Igual, sí.
Entonces imagino estas personas que quizá, no sé si tendrían alguna ya gafas o normalmente nunca las han tenido cuando llegáis vosotras.
Pues en la mayoría de los casos nunca han tenido gafas, porque son personas que tienen unos recursos muy muy limitados, que evidentemente los recursos que tienen los utilizan para otro tipo de cosas, alimentación, alojamiento para los peques, entonces no se pueden permitir esos bienes entre comillas de lujo. Uh-huh. Entonces normalmente no tienen gafas, nunca han usado gafas. Imagínate, en un niño ya es un problema, pues que tiene problemas en el cole y tal, pero imagínate una persona que tiene 50 años, que lleva, a lo mejor, como tú dices, pues a lo mejor lleva
toda
40,
la vida,
claro,
viendo mal.
Exacto. Entonces, claro, evidentemente cambiamos vidas, porque el que puedan hacer sus tareas del día a día, ya no solo el ir a trabajar, encontrar trabajo, sino coser, cocinar, tareas del día a día, vestir a sus hijos, un papá, una mamá, entonces...
¿Y cuál es el comentario cuando están graduando la vista y vosotras, los optometristas que os desplazáis, les decís, bueno, a ver, esta típica prueba, ¿no? Imagino que será similar a las que se hacen aquí. Dime qué ves ahí o cuál es esa letra, y de pronto se dan cuenta de que la pueden ver, de que pueden ver lo que se les muestra.
Sí, muchas veces no hace falta ni que te lo digan porque les ves la cara. O sea, que de repente sonríen y dices tú, vale, ya lo ve.
Sí, es una sensación entonces también para vosotros magnífica, ¿no?
Sí. O ver que pueden leer y antes no podían, que también hay muchos casos, incluso en niños, no te digo en adultos, entonces pues...
Esto ha sido en América Latina, pero como decías, habéis hecho proyectos también en Asia y en África. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, en concreto de este proyecto. Igualmente, en todos los lugares en los que habéis estado. Siempre unas circunstancias parecidas, ¿no?
Sí.
Similares.
Sí, bueno, a ver, cada país, cada localización, cada comunidad, tiene un poco pues esas carencias, ¿no? Pero siempre encontramos problemas muy graves adheridos pues a una mala visión de hace mucho tiempo, también problemas de radiación solar, son países con mucha radiación solar, entonces, o problemas de astigmatismos altos por ejemplo en Bolivia. Cada sitio tiene también un poco...
¿Influye geográficamente en las sí. patologías
sí, sí, sí.
que presentan?
Sobre todo por la radiación.
Uh-huh. Mm. Bueno, el caso del que vamos a hablar hoy, bueno, pues es muy especial, porque el albinismo, en el albinismo concurren pues cuestiones ya más específicas. Y además estamos hablando de África, estamos hablando de Tanzania, un lugar muy expuesto a la radiación solar. Así que, bueno, pues enseguida vamos a entrar en materia, enseguida nos vamos a trasladar hasta ese lugar, hasta esa aldea, Kabanga, en Tanzania.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Still got the flowers that you sent,
And I know you wrote to say that we were meant to be forever. I keep them all as evidence in a drawer under the mirror, filled with empty promises. I don't know why I keep letting you lie to me. Hard as I try, it seems I can't break away. I thought that you would be the hero, come and save the day, but you're a villain, your sins unforgiven. I'm going down, and you have watched me drown in a river of tears, lost beneath the stream. Under the waves, I found the strength to say, the river of tears has washed me clean. Go ahead and wish me well. Sending every wind, and I recall the love we had. I can't pretend that I don't miss you every night.
Estamos en Madrid sin fronteras. Nos hemos trasladado hasta Tanzania, hasta un lugar llamado Kabanga. Allí viven muchas personas albinas, niños, sus mamás también, que en este país, en Tanzania, pues corren grave peligro por temas relativos a supersticiones, de los que vamos a hablar, y también graves problemas de salud, tanto por las características de su piel, por la falta de melanina, están mucho más expuestos al cáncer de piel, pero es que también sus ojos sufren las consecuencias de esta particularidad genética. Y por eso Fundación Ruta de la Luz pues les ha llevado allí, les ha graduado para que con algunas lentes, algunas lupas especiales y principalmente gafas puedan mejorar su calidad visual. Vamos a hablar por teléfono, vía telefónica, con Laura Rocha, que es directora de marketing de Carl Zeiss Visión España y Global Product Manager de Zeiss. Bienvenida, Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, Carl Zeiss es una marca que muchos de nuestros oyentes conocerán, principalmente aficionados a la fotografía, pues por las lentes fantásticas que hacéis para cámaras fotográficas.
Exacto. No solo hacemos cámaras fotográficas, sino que el grupo de Zeiss principalmente está destinado a todo lo que está relacionado con la óptica y, cómo no, bueno, pues a la fabricación y el diseño de lentes oftálmicas, de lentes para gafas.
Bueno, la marca ha decidido apoyar este proyecto que estamos hoy relatando, de Fundación Ruta de la Luz. ¿Por qué habéis decidido colaborar con todo este material, con la financiación, todo este apoyo económico?
El principal motivo es responsabilidad, es decir, somos una multinacional que realmente nos dedicamos a la fabricación de lentes oftálmicas, a la fabricación de los cristales para gafas, y no solo eso, sino ayudas un poquito más especiales, ¿no? Para problemas un poquito más especiales, y realmente, bueno, pues hay que colaborar con estas grandes acciones que lleva a cabo la Ruta de la Luz, dando el máximo soporte que podamos para, colaborar en la prevención de enfermedades más, enfermedades más graves, en que todos los niños, en que las personas que necesitan ayuda visual, que necesitan gafas, que necesitan ayudas especiales y que no tienen acceso a ello puedan tenerlo, ¿no? Y puedan tener una mejor calidad de vida.
¿Cuáles son en concreto los materiales que estáis proporcionando a Fundación Ruta de la Luz? ¿Qué tipo de lentes y de aparatos, lupas? Me comentaban Beatriz y Sara que son varias cosas, también varios instrumentos para poder mejorar la visión de estos de este colectivo?
Sí, principalmente son lupas con diferentes aumentos para facilitar la lectura en el colegio a los niños. También participamos con telescopios manuales que les permiten tener aumentos que van mucho más allá de lo que nosotros podamos entender con una gafa normal para poder defenderse y poder enfocar, ver un poquito mejor un detalle en la visión de lejos.
Telescopios que no son para ver las estrellas ni para ver los planetas, sino que son pequeños aparatos que tienen forma cilíndrica también, como el
telescopio. Exacto, son como un pequeño cilindro, no son más grandes que el puño de una mano, entonces les permite ver pues un detalle en la pizarra o les permite ver algo un poquito más que esté a lo lejos para poder tener una mayor autonomía, ¿no? Y para poder hacer que su vida sea lo más normal posible, por así decirlo.
Por lo tanto, tenemos estos telescopios, las lupas, obviamente, pues para aumentar la lectura, etcétera, etcétera, los pequeños detalles. Y las gafas.
Exacto, y luego todos los cristales con las graduaciones que tanto Arturo como Beatriz nos han facilitado tras todos los exámenes que han hecho los niños con filtros especiales para facilitarles, bueno, pues para protegerles de esta luz y para facilitarles un mejor contraste y protegerles de un poquito del deslumbramiento que les causa.
Pues Laura Rocha, directora de marketing de Carl Zeiss Visión España, muchísimas gracias por atendernos hoy, por explicarnos cuáles son estos materiales y el apoyo que la empresa ha prestado a Fundación Ruta de la Luz, y gracias sobre todo por hacerlo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y en especial muchísimas gracias a la Ruta de la Luz.
Bueno, nos decía Laura, Arturo Casas, que es el otro óptico optometrista que junto contigo, Beatriz, pues ha estado en esta última expedición en Cabanga.
Sí, y Marisa también.
Otra optometrista.
Otra optometrista, sí.
También entra en juego en algún momento la oftalmología, ¿verdad? No sé si se hacen también en algún momento operaciones.
Nosotros no.
Vosotros no. Pero sí que hay algún equipo que puntualmente hace algún tipo de operación.
Nosotros no. Hay en proyectos que hemos ido con otra fundación que se dedica a eso, pero nosotros no.
En este caso estamos hablando de lentes.
Solo lentes.
De lentes. Sí. Bueno, vamos a entrar ya en Cabanga, si os parece. ¿Cómo es este lugar?
Bueno,
a ver, es Cabanga, el centro de Cabanga está integrado en la comunidad de Cabanga, que es un pueblecito muy pequeño. De hecho, son muy poquitas casas, muy poca gente viviendo allí. Pues cuando entras en el centro, es un centro protectorado, ¿no? En 2007, más o menos, el gobierno tanzano ve un poco la problemática que hay con todos los abusos y las agresiones y las mutilaciones a las personas con albinismo allí, y entonces decide actuar y crea diferentes centros protectorado para proteger y salvaguardar un poco a este colectivo, ¿no? Entonces crea Cabanga, y Cabanga es un centro, pues bueno, tiene seguridad 24 horas, les proporcionan alojamiento, manutención, cosas que no podrían tener, y sobre todo seguridad.
Estamos hablando de una gran incidencia del albinismo en Tanzania y los problemas a los que están expuestos, que como apuntaba Ana Palacios al principio del programa, básicamente se refieren a supersticiones. Las personas que tienen albinismo pueden ser raptadas, asesinadas, sí, mutiladas. Hay muchas personas a las que les faltan brazos y piernas y pies por esta cuestión.
Sí, exacto, sí. Bueno, la superstición un poco llega desde hace muchísimos años, ¿no? Y se cree que tienen poderes un poco de buena suerte, ¿no? Entonces, siempre entra en juego un poco la figura del brujo. El brujo es el que también alimenta esta superstición, ¿no? También las comunidades, la forma de comunicar de un poco el boca a boca en las familias y tal. Y entonces este brujo es el que hace pues esa serie de pociones y tal, que lo que hacen es, bueno, pues como aumentar un poco la buena suerte. Por ejemplo, vas a montar un negocio, necesitas buena suerte, crees en ello, y bueno, pues hay una serie de mafias y de personas que que creen en ello, que intentan lucrarse, evidentemente, y pues bueno, atacan a estas personas, les cortan los miembros y les mutilan, les matan, les secuestran, sí, sí, es...
Es, bueno, es pues un problema terrible que no es pequeño, porque son muchísimas las personas que mueren a manos de estas mafias, el contrabando, se paga muchísimo dinero por estas pócimas, por lo tanto, tienen que ser protegidas, lógicamente. Y allí viven, en este lugar creado por el gobierno, creado también por esta ONG a la que nos referíamos al principio, y allí hacen su vida.
Sí,
toda
sí,
su vida.
Exacto, es un centro, tú entras y es un centro, a mí me impresionó mucho porque es un centro marrón, o sea, es todo marrón, la arena es marrón, tú te vuelves marrón porque evidentemente toda la arena se pega, las paredes son marrones, los techos son marrones, ellos están llenos también de arena, entonces a mí me impresionó mucho porque llegas allí, es un monocromático casi, excepto porque ellos llevan ropitas así muy coloridas, pero a mí eso me impresionó mucho, entonces allí viven, allí hacen vida. Únicamente salen para ir al colegio, que el colegio, menos mal que lo tienen muy cerquita, nada más salir del centro, de la puerta principal del centro, tienen un área que hay diferentes colegios públicos, uh-huh. O sea que no tienen que trasladarse mucho para ir al cole, pero allí viven los peques, viven también los niños con albinismo, viven también niños con diferentes discapacidades y algunas mamás, en este caso ahora mismo son 11 mamás viviendo en el centro, que aparte de tener a sus hijos, pues como que entre comillas apadrinan, ¿no? A diferentes peques, pues para cuidarles, para...
que no tienen, que son huérfanos.
Exacto, sí. Uh-huh. O que tienen papás y mamás, pero bueno,
les que han los tenido... rechazan.
Pues hay diferentes, puede ser que los hayan rechazado, puede ser que los dejen allí porque tienen mucho miedo por...
Para protegerlos,
exacto,
también.
Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, a veces reciben las visitas de sus papás, otras que ellos evidentemente son huérfanos, hay muchos casos, diferentes casos.
Bueno, allí viven todos en comunidad, las mamás, ¿solo hay mamás?
Solo hay mamás, sí.
Y los niños y las niñas, y ¿cómo es la vida cotidiana de estas personas?
Al final, pues muy monótona desde mi punto de vista, porque no deja de ser que están viviendo en un recinto que, bueno, no es que sea pequeño, pero para nosotros, yo personalmente no podría estar así.
Se levantan por la mañana, tareas domésticas, claro, no pueden hacer, no pueden salir a dar un paseo, ni pueden visitar otras comunidades, otros lugares, ni trabajar quizá fuera del pueblo, claro.
Claro, no deben salir mucho por si acaso. Pero bueno, allí la verdad es que están bien. Hay nada más salir del centro, igual un campo enorme que están allí los niños jugando y tal. O sea que tienen ese sitio.
Y tienen sobre todo la seguridad, que en este contexto es lo
sí,
principal.
Sí, hay vigilancia 24 horas allí.
Uh-huh. Tienen esos este albinismo que les provoca qué problemas de salud.
Bueno, yo a mí lo que me impactó es que muchos de ellos tenían quemaduras en la piel, en la cabeza. Nosotros, aparte de hacer nuestra labor, los perseguíamos intentando que se pusieran el sombrerito, la gorra, sí. O se echaran la crema, porque luego también, pues depende. Pero sobre todo eso, aparte de lo visual, que bueno, no lo ves si no lo evalúas, pues las quemaduras, las heridas que tienen en la piel.
Que también hay otras organizaciones de otros ámbitos que se dedican a promocionar esta protección, ¿no? Esta protección solar con cremas y a enseñarles a que deben estar con la cabeza cubierta, etcétera, etcétera.
Sí, pero cuesta.
Cuesta. Pero vosotras tenéis el objetivo de ver cómo estaban sus ojos y cómo están. ¿Qué problemas derivados del albinismo tienen de carácter oftalmológico?
A ver, sobre todo una baja visión, ¿vale? Uh-huh. Por mucho que le pongamos la mejor corrección o la mejor gafita, no llegan a lo mejor ven un 20% como máximo.
Todos los albinos tienen este
problema.
El que mejor ve.
El que mejor ve. Luego hay muchos estrabismos, muchos nistagmus, que es un movimiento continuo de los ojos. Y sobre todo mucha fotofobia, mucha molestia de la luz.
Porque también afecta el albinismo al iris.
Claro, o sea, realmente al pigmento. Igual que no tienen pigmento en la piel, no tienen pigmento en la retina y los iris normalmente son más claritos. Incluso hay algunos que nosotros al hacer retinoscopía ves cómo la luz atraviesa totalmente, o sea, porque no, es traslúcido.
Quienes no tenemos albinismo, sí tenemos un recubrimiento, una pigmentación en la propia retina.
Claro, claro. Uh-huh. Y ellos no, por eso el desarrollo es mucho menor, por eso ven tan poquito, por eso ese nistagmus. Es por la falta de pigmento y el bajo desarrollo.
Nosotros llevamos, quienes no tenemos albinismo, una especie de gafa solar incorporada a la retina, una gafa de sol. Y ellos no, de alguna manera, ¿no?
A ver, realmente no es exactamente así, pero bueno, sí, que tienen mucho menos pigmento ellos, entonces protege menos.
Uh-huh. O sea, en este caso, cuando hacéis la evaluación, ¿qué soluciones podéis dar en cada caso?
A ver, en los casos normales, la graduación, y en el caso de los albinos, además un filtro especial que protege esa retina. O sea, esa fotofobia la disminuye aún más, no es igual que una gafa blanca, transparente, tiene un filtro con una protección necesaria para todos. O sea, incluso el que no tiene graduación se le va a mandar una gafita con ese filtro especial para uh-huh. proteger esa retina, para que la lleven todo el día.
¿Cuál es la consecuencia de que no lleven ese filtro? ¿Puede provocar, aparte de la molestia, la fotofobia, provoca algún tipo de lesión en el ojo?
A ver, realmente mayor degeneración, porque la radiación ultravioleta nos daña a todos, uh-huh. a ellos y a nosotros. Entonces, ellos, por cómo lo tienen que tener una protección especial. O sea, sí que deben llevarlo todo el día.
Uh-huh. Esto, el albinismo es congénito, pero también es hereditario.
Sí, 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 sí. Y además, bueno, como comentaba Ana Palacios, Tanzania es el país donde hay mayor comunidades con personas con albinismo. Entonces, como sufren estigmas sociales, sufren rechazo, exclusión y tal, entre ellos mismos se juntan, ¿no? Se forman más parejas. Entonces, hay mayor índice de probabilidades de tener también albinismo, claro.
¿Aquí en España el albinismo tiene mucha incidencia?
Bueno, aquí es que claro, los estigmas sociales es muy diferente porque sí. no hay diferencias en
pero
no hay
en
tanta
número
diferencia.
Hay mucho albinismo en España,
no
hay mucho más en Tanzania.
Exacto,
donde
sí.
Por otra parte también destaca mucho más, obviamente.
Claro, también es que hay diferentes grados de o tipos de albinismo, ¿no? Entonces hay mucha gente que a lo mejor nosotros no sabemos que tiene albinismo y que está en nuestro día a día, no lo sabemos, uh-huh. pues porque a lo mejor tiene un albinismo solamente de tipo
ocular,
¿no? Claro. Y son ojos muy claros, y no, entonces nosotros no nos damos cuenta, pero sí los hay. Por ejemplo, en Estados Unidos también hay una comunidad bastante grande, pero realmente aquí no hace tanto impacto. Allí es que evidentemente es una se ve a primera vista, ¿no?
Claro.
Aquí es diferente, claro.
Cuando nace un niño totalmente blanco, despigmentado en Tanzania, ¿qué es lo primero que piensan quienes están alrededor? Estoy hablando dentro de estas creencias. Obviamente, pues habrá una población que sí que ya esté fuera de esas creencias o de esos mitos, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que se piensa cuando nace un niño blanco, totalmente blanco?
Pues lo primero es una tragedia para la familia. Porque es una tragedia, porque sobre todo en el norte de Tanzania está muy integrada este pensamiento de hay que matarlos o hay que olvidarse de ellos, porque evidentemente eso ya está muy integrado en las familias, en las comunidades, ¿no? Y ser diferente es un problema en África. Te va a conllevar problemas de exclusión seguro. Entonces la propia familia, aunque no esa familia no tenga esas creencias o no las tenga tan arraigadas, saben que van a atacar a sus hijos, saben que va a haber alguien que se lo comunica a alguien, que llegue a manos de alguna mafia y vaya a por ellos. Entonces el primer pensamiento evidentemente es ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo vamos a llevar? Si la propia familia tiene esas creencias, puede incluso ser ellos los que acudan a la mafia para que mutilen a sus hijos, ¿no? Porque es que está muy arriesgado, sobre todo en el norte, en el norte de Tanzania. Entonces, el primer pensamiento es ¿qué hacemos con ellos? No podemos hacernos cargo, que evidentemente no saben los cuidados que tienen. Incluso en el propio centro, en Kabanga, nos hemos encontrado, las mamás no saben cómo atender a los niños. Y eso que ya viven en comunidad todos juntos, que podrían, que somos organizaciones internacionales las que trabajamos allí, que les intentamos ayudar, ¿no?, a cuidar, a saber cómo hay que cuidarles, esa falta de melanina, esas cremas solares, todo ese tipo de cosas, pues incluso ellos no saben cómo tratarlos. Imagínate si nacen en una comunidad, una familia aislada que no tiene casi recursos, que no saben cómo tratar a estos niños.
Claro. Y todas las miradas además centradas en ellos.
Claro, claro. Y luego, evidentemente, si la propia familia no tiene esas creencias populares y decide que ese peque se quede con ellos y conviva con ellos, saben que van a sufrir marginación por parte de diferentes familias.
Yo tengo aquí algunos datos del año 2015, no tengo datos más actualizados, pero nos sirve para hacernos una idea del volumen, ¿no?, de este problema. Se dice que, bueno, fueron 76 las denuncias por muerte de niños, niñas y adultos albinos, otras 69 personas fueron víctimas de algún ataque y se recibieron 19 denuncias por violación a este mismo colectivo. Son muchísimas personas, estamos hablando de casi 200 personas en un año atacadas o víctimas de toda esta serie de violaciones. Yo no sé, me falta el dato de cuál es el número total de personas albinas en Tanzania, pero me parece una cifra enorme.
Claro, sí, además es que estos datos son los casos únicamente reportados.
Claro, claro.
Y ese es el problema, porque 200 casos es algo, a lo mejor es una tercera parte de lo que se hace allí, porque evidentemente nosotros como organizaciones internacionales y también el gobierno tanzano hace estos centros, ¿no? Y entonces también hace un poco de sensibilización en cuanto a la población para que acudan a estos centros, para que las familias traigan a sus hijos, para ofrecerles una calidad de vida, pero son muchísimos más los casos que no están reportados, claro.
Claro, es muy difícil. Lógicamente, porque estamos hablando de un sistema mafioso, criminal, que... lógicamente, pues está escondido.
Exacto.
Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este proyecto de Ruta de la Luz que nos lleva hasta Kabanga, hasta Tanzania, para mejorar la calidad de vida de las personas albinas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best.
I've got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I've got that summertime, summertime sadness. Sister, summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, 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 oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. I got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'd die happy tonight.
Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare.
Estamos en Madrid sin Fronteras en compañía de nuestras invitadas, Sara, Beatriz, de la Fundación Ruta de la Luz, que está formada por ópticos optometristas que llevan a cabo diferentes proyectos en todo el mundo, también aquí en España, con personas que necesitan pues una serie de recursos ópticos para poder mejorar su calidad de vida. Y hoy en concreto nos trasladamos a Kabanga, a Tanzania, con una comunidad de personas con albinismo que tienen unos problemas muy concretos y muy específicos por esta enfermedad. ¿Cómo se denomina el albinismo?
Es una condición genética.
Condición genética, sí. Ese sería el término adecuado. Esta condición genética que les hace pues que su vista sea muy frágil, que sea muy vulnerable a los rayos ultravioletas y también que sea escasa su visión. ¿Es fácil ver aquí en España casos como los que has visto, Beatriz, allí en Kabanga?
Yo personalmente aquí en España nunca había visto un albino. Entonces el viajar a estos sitios te hace tener un aprendizaje de la profesión también, ya no solo a nivel personal, sino de la profesión, bastante grande. Uh-huh. Porque muchas veces la teoría no es la práctica. Nosotros además allí teníamos debates entre nosotros porque a lo mejor decías, para este caso el filtro que funciona mejor es este, pero claro, luego se lo probabas y decías, no en todos los casos. O sea que muchas veces hay que verlo. Entonces, claro, allí al ver 100 y pico albinos ya tienes un estudio prácticamente de lo que es el albinismo, que aquí es imposible, aquí no puedes juntar 100 albinos en 15 días.
Es un aprendizaje, por lo tanto, también para los voluntarios que vais
allá. Sí,
por
allá. Por supuesto. Uh-huh.
Que luego podéis aplicar también aquí en España,
claro,
un momento determinado.
Sí.
Fundación Ruta de la Luz no para de hacer proyectos y de pensar en otras colectividades, en otros colectivos a los que ayudar.
Exacto, sí. Nosotros, como te comentaba antes, ya llevamos 17 años trabajando. Queremos seguir llegando a comunidades que no pueden costearse económicamente revisiones visuales ni gafas graduadas, o que por problemas, por localizaciones geográficas, pues tampoco pueden tener acceso a revisiones visuales. Y bueno, este año, pues igual que el año pasado, estaremos entre los 10 y 12 proyectos internacionales y otros 10 o 12 nacionales. Pues nada, continuando acercando la salud visual a personas que no tienen recursos.
Entre esos proyectos futuros, ¿qué tenéis en mente?
Pues mira, a finales de marzo estaremos en Cabo Verde, iremos también a Guinea Conakry, y a Ghana, que son tres proyectos que hacemos también con Fundación Barraquer, con oftalmólogos. Luego iremos a Senegal, a Sáhara, que en Sáhara tenemos un proyecto muy bonito que también hacemos, aparte de óptica, también hacemos audiología. Uh-huh. Porque estamos en un centro de discapacitados. Luego también iremos a República Dominicana, que te comentaba antes que estuvimos en 2017 como primera vez. Y bueno, muchas otras cosas que nos guardamos un poco en la manga.
Con el pueblo saharaui también habéis trabajado mucho.
Sí, en este caso no nos movilizamos nosotros, sino que colaboramos con el proyecto Vacaciones en Paz, que lo que hace es traer en los meses de verano a niños saharauis que viven en campos de refugiados, que vienen acogidos por familias españolas. Entonces nosotros lo que hacemos es que les derivamos directamente a las ópticas, y son las ópticas las que acogen a estos niños, les hacen las revisiones en su propio centro óptico, y nosotros desde la fundación les proporcionamos las gafas graduadas.
Aquí también tenemos otras circunstancias por las condiciones de vida que tienen estos niños y niñas en los campamentos saharauis, diferentes y específicas.
Claro, sí, sobre todo, bueno, pues es un poco lo mismo que en otros proyectos, los temas de la radiación solar. Luego las ayudas internacionales también son muy escasas, el poder acceder a los centros también es un inconveniente. Entonces aprovechamos cuando vienen aquí, que bueno, las familias que vienen, las familias que acogen a estos niños, pues también sobre todo les hacen muchas revisiones médicas, temas nutricionales. Entonces lo que intentan es que en esos 3 meses o 2 meses y medio que están aquí en España cojan fuerzas, cojan ánimos, aunque ellos están estupendamente allí, pero bueno, evidentemente hay una serie de cosas que no, y revisiones que no pueden hacer en el centro, entonces aprovechan hacerlas aquí. Entonces la fundación lo que hacemos es ese tema de esas revisiones visuales.
Y luego cuando llegan las gafas nuevas, pues ya la vida cambia. Aún a Kabanga no han llegado las gafas y las lentes que habéis... Ha sido muy reciente, Beatriz, habéis llegado hace muy poquito, y todo esto pues hay que fabricarlo, habéis recogido todos esos datos, hay que fabricarlo y luego se hace el envío.
Eso
allí.
Sí.
Uh-huh. Y aún no ha llegado, pero cuando llegue, estamos hablando de... Porque se ha cubierto a la totalidad de la población de Kabanga, a esas aproximadamente 200 personas, o cuántos equipamientos habéis desarrollado.
A ver, realmente el número exacto no te puedo decir, pero sí que allí a la gente del centro, incluso por luego profesores y gente de alrededores que también
los colegios,
se acercaba.
Sí.
O sea que aparte de la población albina, pues también ha habido otras personas que han aprovechado vuestra visita.
Sí, bueno, y del centro no solo los albinos, sino también los discapacitados y los niños de la escuela.
Uh-huh. Así que todo el mundo se ha revisado. ¿Puede que vayáis a mandar unas 200 gafas para allá aproximadamente?
Sí, son como unas 150 gafas, sí.
Unas 150.
Claro, porque nosotros, aparte de incidir en este colectivo que para nosotros es fundamental, también queremos, siempre que vamos a algún sitio, extrapolarlo, ¿no? Que la gente venga. Kabanga es un sitio muy aislado, que te lo diga Beatriz, se tarda como 2 días en llegar o 3 días. Entonces queremos llegar a esa población que realmente no tiene recursos, no tiene facilidades para una revisión visual. Entonces lo extrapolamos, animábamos a la gente a que viniese al centro, a los colegios.
Uh-huh. Y es decir, que muy lejos de decir nada, nos ceñimos a este colectivo hasta
todo el que viene.
Aprovecháis la circunstancia para que la gente de los alrededores, también eso de alguna manera sensibiliza, ¿no? Imagino.
Sí, de hecho, muchas veces que teníamos ya recogido todo y de repente aparece uno y es como, no le vamos a dejar sin la gafita otra vez a montar todo.
¿Qué equipos en concreto lleváis para estas graduaciones y estas revisiones?
A ver, sobre todo, pues lo que no puede faltar es la gafa de prueba, las lentes y el retinoscopio. Luego también llevamos un auto automático, pero bueno, la retinoscopía es la base de todo allí.
Uh-huh. Y estas personas que se acercan mientras estáis allí revisando dentro de Kabanga, ¿se acercan por primera vez a este lugar? Por lo general...
No, suele ser gente de la
zona. Los alrededores.
Sí.
Claro, el centro sí que está muy bien integrado en la comunidad. Sí que es verdad que este caso es muy particular porque no puedes entrar sin autorización, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un poco más complicado. Nosotros nos centramos mucho en los niños albinos, que también, pues bueno, para ellos era algo nuevo, ¿no? Para los ópticos, entonces también les llevaba más tiempo. Pero este caso es un poco más particular porque para acceder al centro tienes que tener una autorización. Entonces no podía venir cualquiera a acercarse, sino que tenía que ser gente que ya estaba un poco citada, ¿no? En otros casos, en otras poblaciones, como podemos hacerlo en un colegio y el colegio es público, hay muchísima gente que se acerca para curiosear, para ver lo que
se
hace.
Y se corre la voz.
Exacto, sí. Se corre la voz, y sobre todo que nosotros hacemos un poco... ya hacemos un llamamiento sobre todo diciendo que luego se les proporcionan las gafas, porque ellos entienden que bueno, si es una revisión visual dicen pues mira, ahora no me viene bien, pero si luego van a tener su gafita, también hacemos a nivel local, a las organizaciones locales, le decimos comunicarles que se les va a dar una gafita después, porque eso es un poco un llamamiento para que vengan a hacerse las revisiones.
Oye, ¿cómo son las gafas que enviáis? Porque claro, las habrá pequeñas, grandes, de todo tipo, adaptados a los tamaños, ¿no?
Claro.
De niños, de adultos.
Sí, nosotros cuando vamos a los proyectos llevamos unas gafitas de muestra, entonces los optometristas, después de hacer la graduación, miramos, o sea, sus centros, el calibre que necesita la gafita, el tamaño, incluso le probamos esas que llevamos de prueba y ponemos si puede ser esta o de las características parecidas, para que sea lo más acorde. Y también si es niño o niña, por no mandar una rosa a un niño, no vaya a ser que luego no se la ponga por eso. Uh-huh. Entonces, pues...
O sea, que cuidáis también esos detalles.
Sí, todo, está todo cuidado. Por eso también lleva más tiempo.
Uh-huh. ¿Cuántos días habéis estado en Kavanga?
Prácticamente 15, alguno más, pero bueno, 15 días. Uh-huh. Porque la mitad fueron de aviones.
¿Se tarda mucho en llegar? ¿Está mal comunicado? ¿Cómo es el viaje desde Madrid?
Pues se hace largo porque tardamos día y medio o algo así en llegar. Luego llegamos, tuvimos que estar esperando a que nos dieran el alojamiento. Bueno, fue
es todo un poco
una odisea. Sí,
claro,
sí.
Porque es Madrid...
4 aviones cogimos.
Claro, hay que hacer Madrid-Dar es Salaam, que es una de las capitales, uh-huh. Pero hay dos escalas de por medio. Luego allí se hace noche porque hasta el día siguiente no sale un vuelo hasta Kigoma, que es la ciudad grande más cercana. Coges otro avión allí y en Kigoma son dos horas y media
de
coche, carreteras horribles.
A que llegas para descansar.
Y todo esto cargados con todo ese material para hacer las revisiones, ¿qué volumen tiene?
Pues a ver, sobre todo las cajas de prueba y los aparatos pesan. Y claro, es un material que no puedes dejar en la maleta, no vaya a ser que se pierda y luego no puedas trabajar. Entonces, pues bueno... Es un material pesado y que tienes que llevar ahí. Y también tener cuidado, porque dices, a ver si voy a estar en el aeropuerto, me voy a tomar un café y va a desaparecer la mochila, entonces...
Y además son cosas que se rompen.
Sí, 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 claro. Llevas lentes y llevas aparatos con una tecnología que no pueden dar ningún golpecito, porque... O el retinoscopio, se funde la bombilla, ya la hemos fastidiado.
¿Allí será difícil encontrar una bombilla?
No, allí imposible.
Una pequeña bombilla puede echar a perder...
Claro, pero llevamos varios, para por si acaso.
Sois precavidos.
Sí.
Bueno, pues hoy hemos conocido este proyecto, hemos conocido también... este problema que tienen las personas albinas en Tanzania y la solución que encuentran en Kavanga, al menos un centenar y pico de ellos que allí viven y viven seguros y con el apoyo de organizaciones como Fundación Ruta de la Luz. Pronto llegarán esas gafas, pronto llegarán todas esas lentes, esos telescopios para mejorar su visión. Muchas gracias a nuestras invitadas, a Sara Calero, responsable de la Ruta de la Luz. Muchas gracias por venir hoy aquí.
Gracias a vosotros.
Y a Beatriz Jiménez, óptico-optometrista, cooperante, que ha estado allí haciendo todas esas mediciones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por esta noche. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.